Podcast Unesp.
Nesta segunda-feira, 9 de outubro, o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas chegou ao terceiro dia. Até o momento, Israel reuniu mais de 100 mil soldados de reserva perto da faixa de Gaza, território palestino de onde partiu o ataque inicial no último sábado. De acordo com as autoridades, o ataque do Hamas e a reação israelense já deixaram mais de 1000 mortos. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, determinou o cerco completo no local, o que inclui corte da eletricidade, de combustíveis e alimentos. Ainda nas primeiras horas desta segunda-feira, o exército israelense afirmou à imprensa ter retomado o controle total das localidades atacadas no sul pelo Hamas. Um porta-voz dos militares israelenses, Jonathan Kornikes, disse à rede de televisão Al Jazeera que o trabalho é garantir que, no final da guerra, o Hamas não tenha civis israelitas. Porém, por outro lado, um alto funcionário do Hamas disse que o grupo mantém mais de 100 pessoas em cativeiro. Ainda não se sabe ao certo o número exato de pessoas sequestradas pelos extremistas durante o ataque. Segundo Musa Abu Marzouk, oficiais israelenses do alto escalão estão entre os sequestrados, que também incluem idosos, crianças e mulheres. O conflito começou após o Hamas lançar uma ofensiva surpresa contra Israel no início da manhã de sábado, que incluiu o lançamento de foguetes e a infiltração de terroristas armados em território israelense. Segundo o grupo, 5 mil foguetes foram disparados. Já Israel alegou que foram 2 mil disparos. Após o ataque, Benjamin Netanyahu convocou uma reunião de emergência com autoridades de segurança e lançou uma operação contra o Hamas. Ele disse que estava em guerra contra o grupo terrorista islâmico. O Gabinete de Segurança de Israel confirmou medidas militares significativas. Hector Luiz Sampierre, professor e especialista em segurança internacional e coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, comenta aspectos históricos e políticos internos e externos que afetam os envolvidos.
Desde 1948, Israel ocupa territórios palestinos, fue reconocido como un Estado por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces fue ampliando su espacio de ocupación, y particularmente después de la guerra de los 12 días, que ocupó la mayor parte del territorio. Más continuó hasta los días de hoy ampliando esa presencia en territorio palestino, con las colonias, territorios de colonias que fue distribuyendo pelo territorio. El pueblo palestino fica básicamente centrado en dos territorios, es decir, la faixa de Gaza y a Cisjordania. Son dos agrupaciones, digamos, prácticamente dos campos de concentración, donde últimamente tienen hasta denuncias de dificultades de sustentación alimentar por parte de los palestinos. Dentro de los palestinos hay algunas divisiones políticas y hasta religiosas, pero básicamente Al-Fatah, que sería o gobierno palestino, autoridad de Palestina, tiene dificultades de administrar a Palestina porque tiene grupos armados, grupos que lucharon por la autonomía de Palestina, y que son, digamos, milicias paramilitares armadas y, por tanto, consideran que tienen derecho a ejercer políticamente algún poder dentro de Palestina. O Hamas es uno de esos grupos que lucha por la liberación de Palestina, más que no reconoce el Estado de Israel. El Estado de Israel también no reconoce mucho a Palestina a medida que continúa ampliando sus territorios. Y por otro lado, a otros grupos como Hezbollah, que opera en el sur del Líbano y en algunas partes de la Cisjordania. ¿Qué significa este conflicto? Bueno, hay una presión muy grande sobre esas comunidades de palestinos, es decir, son impedidos de tener, digamos, fuerza suficiente como para mantener la seguridad interna, es decir, un control político a unidad nacional por parte de Israel, que evita tener algunos grupos armados. Por otro lado, alguna subvención por parte de los países árabes, de la Liga Árabe, ayudas para esos grupos de palestinos. Y por parte también de Irán, especialmente con Hezbollah, que tenía más contacto con Hezbollah. En este momento hay una situación en la cual el gobierno israelense de extrema derecha llegó a crear una cisión dentro de la sociedad israelense, o intentando alterar la estructura normativa, es decir, o control del judiciario, en una actitud autoritaria, y eso dividió a sociedades, por lo tanto, a una cierta debilidad interna dentro de Israel por esa cuestión. Por otro lado, a una conjuntura internacional que sería desfavorable para los palestinos, en la medida que Arabia estaba muy próximo de una paz, de una integración pacífica, de una paz, de una asignatura de paz con a Israel, sin la consulta de los palestinos. Entonces, esa aproximación que estaba siendo trabajada entre Arabia, los saudíes y Israel, era vista, digamos, con preocupación por los palestinos porque no fueron consultados. Por otro lado, aparentemente hubo un desvío por parte de la corrupción ucraniana de armamento que estaba destinado para la guerra en Ucrania contra Rusia. Fue desviado para el mercado negro de armamentos y aparentemente llegó a esos grupos, el grupo de Hamas. Lo que está en cuestión es cómo ellos consiguieron hacer una operación tan importante, tan relevante. Es una de las operaciones militares más importantes realizadas por los palestinos contra Israel. Esto revela una gravedad muy importante, no apenas por la vulnerabilidad infligida, mostrada por Israel, es decir, Israel se mostró vulnerable tanto a ataques de misiles y drones, cuanto a ataques por tierra y por mar, más también la posibilidad de que se regionalice. La gravedad de este conflicto debería ser en este momento disminuida, procurando una salida diplomática, aproximación diplomática de países para sentar ambas partes o a todas las partes, porque son más que dos partes, para discutir la solución de este conflicto, que sería el reconocimiento de dos estados autónomos independientes, es decir, el Estado palestino y el Estado de Israel. Más lo que se ve en realidad son muestras de voz de falcones que están estimulando o elevar un nivel de conflictividad que puede ser muy peligroso para la región y para el mundo. Por un lado, Estados Unidos ya declaró que enviaría un portaaviones y fornecería armamento para escalada de guerra, e Irán dice que no tiene ningún comprometimiento en la formulación do ataque, mas está ahí a espreitas. Entonces, o perigo es, por ser un lugar central en la geopolítica de Medio Oriente, esto revela una conflictividad bastante importante que puede desencadenar efectos prejudiciais para a paz no mundo.
Hector explica que houve falhas no sistema de inteligência de segurança de Israel.
Aqui tem uma falha muito grande por parte de Israel. Israel há um reconhecimento internacional pela qualidade do seu serviço de inteligência, mas o que resulta estranho é que esse serviço de inteligência, nem o serviço de inteligência da Mossad, que é o nome do sistema de inteligência israelense, ni un sistema de inteligencia, dos sistemas de inteligencia de los Estados Unidos consiguieron detectar a esa organización de una operación tan vasta, tan grande, donde hubo vehículos, misiles, drones que llegaron a territorio palestino. Aparentemente hubo reuniones de Hamas y Hezbollah con Irán. dónde se organizó, se planeó este ataque. Y la inteligencia no ficou sabendo, es decir, una inteligencia en un territorio muy, muy pequeño, donde hay una infiltración muy clara de los servicios de inteligencia en todos los movimientos, tanto Hamas como Hezbollah. Mas fue un problema tanto de la inteligencia de Mossad cuanto de fuerzas armadas israelenses. Tal vez aquella división que apuntamos en la primera respuesta, digamos, de la sociedad israelense, pues las maniobras políticas del gobierno de extrema derecha israelense, tenía también en alguna medida desviado la atención de las fuerzas armadas y de la inteligencia israelense para operar internamente, es decir, para estar atenta a los movimientos nacionales de contestación a política del gobierno, mas en realidad se trata de una falla general de seguridad israelense injustificable. Israel vive en un conflicto de 75 años, son 75 años de conflicto con puntos muy álgidos de guerra, de conflicto armado y de una permanente crisis social con la Palestina. Por tanto, se supone que es un ejército y una inteligencia muy antenada con relación a lo que está aconteciendo tanto dentro de sus territorios, cuanto del territorio palestino, cuanto su entorno. Es decir, es un enclave israelense en territorios relativamente hostiles.
O pesquisador sinaliza que o conflito no Oriente Médio tem um link com a guerra entre Rússia e Ucrânia, pois gera outro foco de instabilidade geopolítico internacional.
Este cenário da guerra em Israel, entre Hamas e as Forças Armadas israelenses, pode ter, sim, alguma relação com a guerra da Ucrânia, já que desvia a atenção do mundo para duas frentes de batalha. En realidad, tem várias frentes de batalha no mundo. Mas digamos que tanto a guerra de Ucrânia, que é, en realidad, o confronto entre a OTAN, dirigida pelos Estados Unidos, uma guerra de procuração contra a Rússia, e agora na Ucrânia, que, agora em Israel, que pode involucrar outros países, é a abertura de duas fontes, dois frentes muito estratégicos, é dizer, são desde o ponto de vista geoestratégico, são duas situações muito importantes, relevantes para ter em conta. Por tanto, exige un esfuerzo redoblado de las potencias interesadas, es decir, particularmente de los Estados Unidos, lo que puede llevar a un desvío de armamentos o de esfuerzo bélico para el Medio Oriente y desabastecer un poco a Ucrania, a guerra de Ucrania. Guerra en Ucrania que en realidad ya está siendo cuestionada bastante, inclusive dentro de los Estados Unidos y de los aliados de la OTAN, a manutención, digamos, de un apoyo militar a Ucrania en la guerra esta contra Rusia, que está en realidad devastando económicamente Europa y creando dificultades en las elecciones internas norteamericanas. Por tanto, así una vinculación en el sentido de que se abre otro foco de inestabilidad internacional, un foco geopolítico extremadamente relevante.
Héctor realça a necessidade de um acordo diplomático para tentar minimizar o conflito e de que forma o episódio se insere em âmbito global.
O que se pode ver é uma reação quase que imediata do Conselho de Segurança da ONU, que está presidida pelo Brasil, e umas posições divergentes. Por um lado, os Estados Unidos e os membros da OTAN criticando a Hamas, obviamente que es criticable, nada se resuelve con esta guerra, nada se va a resolver con esta guerra, mas en fin, intentando aumentar, escalar, digamos, este conflicto, y por otro lado una posición más prudente, por parte de actores relevantes como son a China y a Rusia, donde se coloca una situación más ponderada, intentando sentar ambas partes para mesa de negociaciones, en lugar de aumentar, digamos, la fricción entre las partes, intentar negociar, que es la posición que asumió también o Brasil y otros países como la India, por ejemplo, es decir, mantener una posición diplomática, procurando diplomáticamente crear las condiciones para que las partes negocien, senten y lograr un cesar o fuego. Todo esto eleva un poco más de combustible para la situación internacional y geopolítica, abriendo nuevamente un foco de conflicto bélico en otro punto muy álgido, donde hay potencias que están disputando en este momento a reacomodación digamos, las camadas tectónicas internacionales, a una reacomodación a partir de la decadencia, digamos, de la monopolaridad y de la emergencia de una nueva multipolaridad, ainda no definida. Entonces, las potencias procuran regionalmente se localizar para encontrar su lugar en un nuevo diseño del sistema internacional. En ese caso, Irán es una potencia regional, Turquía son potencias que están de alguna manera interesadas tanto en el conflicto de Ucrania cuanto en el conflicto de Israel, de Palestina. Por tanto, esta conflictividad de alguna manera es un cimbronazo en el sistema internacional que acelera la reacomodación de esas pesas de potencias en un tabulero internacional. O ideal en esta situación es procurar bajar la tensión, desescalar o conflicto y dar espacio y oportunidad a diplomacia. Esto es lo que se espera tanto de la ONU cuanto de la presidencia del Consejo de Seguridad, que es lo que está haciendo o Brasil, de llamar a todos los países a procurar calmar la tensión, bajar los decibeles de la conflictividad y procurar sentar las partes en la mesa de negociación para procurar un alto fuego que evite más muertes innecesarias.
O professor da Unesp também avalia a atuação do Ministério de Relações Exteriores em relação aos brasileiros que estão na região do conflito e sobre a postura do país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ya está se movimentando para traer a los brasileños, ya fue un avión para rescatar a algunos, ya hubo un pedido de más de 1,000 brasileños solicitando la repatriación, es decir, poder salir del conflicto, es decir, es una situación desesperante para no solo para los brasileños, sino para todas las personas que están en esa situación, en ese lugar de guerra. Por tanto, la retirada de ellos lo más pronto posible o que se espera. Ainda así, eso lleva un tiempo, es un procedimiento internacional que requiere cautela y permisión de varios países para poder realizar ese tránsito de aviones fuera de las rutas comerciales normales para poder traer esas personas. Por lo tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores en este momento tiene dos razones. Una que está ejerciendo la presidencia, o Brasil está ejerciendo la presidencia del Consejo de Seguridad, y en eso está intentando, ya hizo una primera reunión, esperar un resultado de una primera reunión en una situación como esta es ingenuo. Esto lo que se trata es de mantener las reuniones activas, mantener las reuniones vivas e insistir con la única salida posible para ese conflicto, que es a negociación y a diplomacia. Por tanto, Brasil está ejerciendo ese papel, lo está ejerciendo de manera decidida, de manera enérgica, bien resolvido. Y por otro lado, O apoio aos brasileiros que se encontram na zona de conflito, é dizer, retirar ou brindar segurança na região de conflito e proporcionar a retirada o mais urgente possível. E isso o Brasil está fazendo da maneira possível. A Força Aérea Brasileira está accionada, está procedendo, está levando os aviões cargueiros, os maiores aviões cargueiros para socorrer esos brasileños. Entonces está el sistema, digamos, de reacción do Brasil en relación al conflicto, tanto desde el punto de vista de la ONU, de los servicios que está haciendo en el Consejo de Seguridad, en la presidencia del Consejo de Seguridad, que es mantener las reuniones activas para discutir ese conflicto, porque es un conflicto que puede tener consecuencias gravísimas para el mundo. Y por otro lado, o apoyo consular, o apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores a los brasileños que se encuentran en la zona de conflicto, tanto para brindar seguridad, para procurar la comunicación, encontrar a los brasileños y mantener comunicados esos brasileños con relación al consulado brasileño en Israel, y propiciar lo más rápido posible su retorno al Brasil.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.